En el siglo I, afirmar ser ciudadano romano sin serlo no conllevaba, bueno, una simple multa o una pequeña reprimenda. Conllevaba la pena de muerte directamente.
Totalmente. Romano, digamos, no se andaba con chiquitas con estas cosas.
Para nada. El imperio no toleraba fraudes con su estatus más sagrado. Por eso, cuando un hombre que está ensangrentado y encadenado en una celda oscura de Macedonia susurra que tiene la ciudadanía romana, pues la maquinaria legal de toda una ciudad entra en pánico absoluto.
Es un giro de guión brutal.
Sí, es que de repente lo que parecía la historia de un simple predicador itinerante, pues se convierte en un thriller político y legal de primer nivel.
Y es un momento de una tensión extraordinaria. Cambia por completo, o sea, la forma en que solemos percibir todos estos relatos antiguos.
Pues esa es precisamente nuestra misión en este análisis a fondo de hoy. Nos vamos a sumergir en los apuntes del doctor Craig Kinner, concretamente en, bueno, en su investigación exhaustiva sobre la conferencia 17.
Eso es, la que aborda los capítulos 16 y 17 de los Hechos de los Apóstoles.
Exacto. Lo que estas fuentes nos revelan, centrándose en las ciudades de Filipos y Tesalónica, no es un texto estático, para nada. Es un choque frontal, un choque violento entre la propagación de unas ideas nuevas y toda la infraestructura económica, cultural y legal del Imperio Romano.
Y fíjate, al analizar el contexto histórico que aporta Kinner, vemos que las dinámicas de poder, la manipulación de las masas y, bueno, la protección de los intereses financieros operaban de una forma que nos resulta sorprendentemente reconocible hoy en día.
Sí, sí, muy familiar. Y vamos a diseccionar exactamente cómo funcionaba eso, empezando por la ciudad de Filipos. A ver, el detonante de toda esta crisis parece, a primera vista, puramente espiritual. Pablo y Silas se cruzan con una joven esclava. Sus dueños la están explotando económicamente porque tiene lo que las fuentes describen como un espíritu pitón.
O sea, un espíritu de adivinación.
Eso es. Pablo expulsa ese espíritu. La chica queda libre, pero claro, el modelo de negocio de los dueños se evapora en cuestión de segundos.
El golpe financiero para ellos es absoluto.
Y la reacción de estos propietarios no es, digamos, sentarse a iniciar un debate teológico o filosófico.
¡Qué va, qué va!
Arrastran físicamente a Pablo y a Silas al ágora. Y para que la audiencia entienda la magnitud de esta escena, debemos visualizar el espacio. El ágora de Filipos, tal y como la han excavado los arqueólogos, era un foro monumental. Enorme, ¿no? Sí, de 70 por 70 metros. Allí es donde presentan a los acusados ante las autoridades de la ciudad, los magistrados locales, que en griego se denominaban strategoi y en la estructura romana pues operaban como los duoviri. Vale. Vamos a desgranar la táctica legal que usan los dueños aquí, porque a mí me parece fascinante. Han perdido su fuente de ingresos. Alguien ha alterado, entre comillas, su propiedad.
Exacto.
Lo lógico, en un sistema de derecho, pues sería presentar una demanda comercial por daños y perjuicios, ¿verdad?
Sí, eso pensaríamos.
¿Pero no hacen eso?
No, no lo hacen porque una demanda por daños sobre la base de un espíritu expulsado sería, vamos, una pesadilla jurídica en un tribunal romano.
Ya, no me extraña.
Era un terreno súper resbaladizo, donde además podían perder. Así que optan por una vía mucho más primitiva, pero fíjate, letalmente efectiva.
Un momento. Dicen algo así como: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar siendo nosotros romanos.
Madre mía.
O sea, apelan directamente a la xenofobia.
Directamente.
Al mínimo común denominador.
Es que es muy fuerte. Esconden el interés económico detrás de la bandera del patriotismo.
Así es.
Es como una táctica corporativa moderna llevada al extremo. Imaginemos hoy, para quien nos escucha, a una gran multinacional que pierde un negocio millonario porque un activista medioambiental, por ejemplo, saca a la luz sus malas prácticas.
Buen ejemplo. Pues en lugar de ir a un juicio mercantil donde tendrían que exponer sus propios trapos sucios, la empresa orquesta una campaña mediática acusando al activista de ser un terrorista antinacional. Así, claro, se gana a la opinión pública sin debatir el problema real.
¿Qué es la pérdida económica? Totalmente. La analogía encaja a la perfección. Y para entender por qué la multitud de Filipos compró esta narrativa xenófoba tan rápido, hay que mirar, bueno, los datos de la ciudad.
Claro, el contexto importa mucho.
Exacto. Filipos era una colonia intensamente romanizada. Estaba exenta de tributos y gozaba del codiciado Ius Italicum.
Que eso era un privilegio enorme.
Enorme. Significaba que se gobernaba como si fuera un pedazo de la mismísima península itálica. De hecho, más del 80% de las inscripciones epigráficas que se han encontrado allí están en latín.
¡Wow!
Y para colmo, justo en esa misma época, el emperador Claudio acababa de emitir un decreto para expulsar a los judíos de Roma.
Ah, claro, claro. Si Filipos es una ciudad que quiere ser, digamos, más romana que la propia Roma, y Roma acaba de expulsar a los judíos, pues el blanco es facilísimo.
Blanco y en botella. Los dueños de la esclava sabían que mencionar las palabras «judíos» y «costumbres no romanas» encendería la mecha al instante.
De una población que estaba súper orgullosa de su estatus colonial.
Eso es.
Pero claro, el problema de usar a una turba enfurecida para impartir justicia es que te saltas el debido proceso. Los magistrados, viendo el caos absoluto que se está montando, deciden cortar por lo sano para evitar que Roma se entere de un posible motín.
Que les habría costado el puesto.
Exacto. Y la respuesta del sistema es una brutalidad calculada. Ordenan a los lictores que les arranquen la ropa y los golpeen con varas.
Ese castigo se conocía en derecho romano como la coercitio. Y aquí hay que detenerse en el detalle de arrancarles la ropa, porque no es baladí.
No
era un mero paso previo para facilitar los golpes físicos. El desnudo público era una herramienta psicológica brutal.
Sobre todo para la época.
Claro. Para personas provenientes de culturas de Oriente Medio, donde el pudor y, bueno, la sensibilidad ante la desnudez pública eran valores inquebrantables, ser expuestos de esa manera frente a toda la ciudad era una humillación devastadora.
Claro, querían destrozarlos psicológicamente.
Exacto. El sistema buscaba quebrar la dignidad del individuo antes de quebrar su cuerpo.
Y después de quebrarles el cuerpo, los entierran en lo más profundo del sistema penitenciario de la época. Las fuentes describen que los arrojan a la prisión interior. Y a ver, las prisiones de la antigüedad no buscaban la rehabilitación como ahora.
Corbara, para nada.
Eran lugares de retención, como unas antesalas de la muerte o del juicio. Hablamos de agujeros oscuros, gélidos, sin ventilación, llenos de inmundicia y, por supuesto, sin ningún tipo de letrina.
Unas condiciones inhumanas.
Y para asegurarse de que no hubiera problemas, les colocan las piernas en cepos de madera. Unos cepos que, según nos cuentan los datos históricos, tenían múltiples agujeros.
Sí, sí.
Y estos agujeros servían para poder separar las piernas de los presos y forzar posturas de tortura continua. O sea, impedían el descanso o que se curaran las heridas de la espalda.
Es un escenario de dolor extremo y de desesperación. Pero fíjate, es aquí, en medio de esta oscuridad absoluta, donde la narrativa da un giro asombroso. A medianoche, en lugar de lamentarse o suplicar clemencia, Pablo y Silas están cantando himnos.
Sí, cumpliendo con lo que dicta el Salmo 119 sobre alabar en la aflicción.
Exactamente. Y de repente, un terremoto sacude los cimientos de la prisión, las cadenas se sueltan y las puertas se abren de golpe.
A ver, perdona que te corte. Pero aquí hay algo que desafía la supervivencia básica.
Dime.
Si a alguien le acaban de dar una paliza brutal, está inmovilizado en la oscuridad, rodeado de suciedad absoluta, y un terremoto le abre la puerta, o sea, el instinto más primario es huir.
Claro.
Salir corriendo antes de que el techo colapse encima de ti o de que lleguen los guardias a matarte. ¿Por qué se quedan? Es que carece de sentido.
Esa es la pregunta clave, totalmente. Y la respuesta está en cómo se interpretaban los seísmos en la antigüedad y en el carácter súper específico de este evento.
A ver, cuéntame.
En el mundo grecorromano, un terremoto solía verse como la ira directa de los dioses. Recordemos que a Poseidón, por ejemplo, se le llamaba el agitador de la tierra.
Ah, es verdad.
Y la región de Macedonia era muy propensa a la actividad sísmica. O sea, estaban acostumbrados. E incluso hoy en día sabemos de prisiones modernas que se han abierto por terremotos como, bueno, ocurrió en Turquía en 2011 o en Haití hace unos años.
Ya, pero este caso tiene una peculiaridad, ¿verdad?
Efectivamente. El texto, tal como lo analiza el Dr. Kinner, presenta esto no como un desastre natural caótico, sino como una intervención divina de precisión casi quirúrgica.
Claro, no se cae el techo.
Exacto. Las puertas se abren, las cadenas se sueltan, pero nadie resulta aplastado y el edificio no se derrumba. Es una demostración de poder.
Vale, ¿lo van entendiendo?
Al comprender que no es un simple accidente tectónico al azar, la decisión de no huir no es, digamos, una paralización por el miedo. Es un acto consciente. Y esa decisión de quedarse plantados allí, en su celda, cambia la historia.
Cambia la historia porque detiene una tragedia inminente. El carcelero, el responsable máximo de la prisión, se despierta con el temblor, ve las puertas abiertas y la conclusión lógica es que, bueno, que ha habido una fuga masiva.
Se le viene el mundo encima.
Su reacción inmediata, sin mediar palabra, es sacar su espada para quitarse la vida.
Y el contexto cultural aquí es vital para entenderlo. En la mentalidad romana, el suicidio ante una deshonra profesional o una ejecución segura era visto como la salida más noble.
Era lo honorable.
Lo más honorable y valiente. Las fuentes históricas nos hablan de figuras de la élite romana, como Mesalina, documentada por el historiador Tácito, que fue profundamente despreciada por su entorno por no tener el valor de caer sobre su propia espada cuando su final era inevitable.
Váyatela.
El carcelero sabía perfectamente que perder a los prisioneros garantizaba su propia tortura y ejecución a manos de esos mismos magistrados.
Claro, el sistema imperial no perdona errores. Eres la cabeza de turco.
Ninguno. Pero por otro lado, la teología judeocristiana se oponía frontalmente a esta visión del suicidio. Consideraba que solo la divinidad tiene la autoridad última sobre la vida humana.
Y por eso, desde la más absoluta oscuridad de esa celda, Pablo grita y lo detiene en seco. Le hace saber que no se ha fugado nadie, que están todos allí.
Imagínate el alivio.
El carcelero, que está completamente superado por la situación, entra temblando y les pregunta qué debe hacer para salvarse. Y a partir de ese momento, presenciamos una inversión de roles que, si analizamos la estructura social de la época, resulta impensable.
Impensable es la palabra.
Pasan de ser reclusos torturados en el escalón más bajo de la sociedad a ser invitados de honor en la residencia privada de su captor.
Y no es una visita casual o discreta. Las notas del doctor Kinner sugieren que el carcelero probablemente los llevó al impluvium de su casa.
¿Y qué era exactamente el impluvium?
Pues para entender el impacto de esto, hay que saber que el impluvium era un estanque poco profundo situado en el atrio central de las casas romanas. Originalmente estaba diseñado para recoger el agua de lluvia.
Vale.
Pero el caso es que era el corazón arquitectónico y social del lugar. Lavar las heridas ensangrentadas de unos criminales del Estado en el mismísimo centro de su casa era una ruptura monumental de las fronteras sociales.
Es que es brutal. Lavar a un criminal sangrante en el lugar sagrado de la familia. El nivel de transgresión es, de verdad, astronómico. El riesgo social y político que está asumiendo este funcionario local es inmenso.
Totalmente inmenso.
Para que la audiencia se haga una idea, sería el equivalente moderno de que el director de una prisión de máxima seguridad saque a dos reclusos notorios con cargos de terrorismo, se los lleve a su propia casa en medio de la madrugada, les cure las heridas en su salón y los siente a la mesa del comedor con su esposa e hijos.
La comparación es aterradoramente exacta. Y el peligro no era solo perder el empleo o el estatus. Sentarse a comer con prisioneros de ese nivel podía costarte la vida.
¿Literalmente?
Sí, sí. El historiador judío Josefo relata un caso que es muy ilustrativo al respecto. Resulta que un centurión romano custodiaba a Herodes Agripa I, que estaba preso. Un día llegó a la prisión el rumor de que el emperador Tiberio había muerto. El centurión, calculando rápidamente que Herodes Agripa subiría al trono y sería el nuevo jefe, pues lo trató a cuerpo de rey y se sentó a comer con él en la prisión.
Claro, intentando ganarse el favor del futuro líder. Jugada maestra, o eso creía él.
Exacto. Pero a los pocos días llega la noticia oficial. El rumor era falso.
Ay, madre.
El emperador Tiberio sigue vivo. Al enterarse, el centurión entró en un pánico abismal y se alejó de Herodes completamente aterrorizado.
Porque sabía lo que había hecho.
Sabía que haber compartido la mesa con un prisionero de Estado era una infracción del protocolo imperial tan grave que, si llegaba a oídos de Roma, significaba su ejecución inmediata.
Tela.
Así de inmenso era el riesgo que asumió el carcelero de Filipos al bautizarse y compartir no solo su techo, sino su comida. Rompiendo además, fíjate, las barreras de las estrictas dietas kosher judías al comer con ellos.
Una hospitalidad radical y súper peligrosa que transcurre en la sombra de la noche. Pero claro, llega el amanecer.
Y con la luz del día, la cosa cambia.
Sí, parece que a los magistrados se les pasa esa especie de fiebre xenófoba de la tarde anterior y deciden que todo esto ha sido un exceso. Envían a unos alguaciles a la prisión con un mensaje escueto. «Soltad a esos hombres». Quieren barrer todo el asunto debajo de la alfombra y despacharlos discretamente.
Los motivos de estos magistrados para el cambio de actitud pueden ser varios, según los apuntes. El terremoto de la noche pudo interpretarse, como decíamos antes, como un presagio divino muy desfavorable que los llenó de superstición y de miedo.
Les entró el miedo en el cuerpo.
Eso es. También cabe la posibilidad que se plantea en los análisis históricos de que Lidia, una rica e influyente comerciante de púrpura de la ciudad de Tiatira, que además apoyaba económicamente a Pablo, utilizará su inmenso poder económico y sus contactos en la sombra para presionar a las autoridades durante toda la madrugada.
Movió los hilos, vamos. En cualquier caso, los magistrados se creen que tienen el control de la situación y que pueden deshacerse del problema en silencio, sin que Roma se entere. Y es justo aquí donde Pablo lanza la carta que dinamita todo el tablero de juego. Se niega a irse por la puerta de atrás. Revela que él y Silas son ciudadanos romanos.
Es que el pánico que esta declaración genera en los magistrados es muy difícil de exagerar hoy en día.
Se quedarían blancos.
Blancos. Las leyes romanas, concretamente la Lex Valeria y la Lex Julia, eran tajantes. Prohibían terminantemente encadenar, y muchísimo menos golpear con varas, a un ciudadano romano sin que hubiera mediado un juicio previo y una condena formal.
Era un derecho sagrado.
Era la base absoluta del derecho de cualquier ciudadano frente al inmenso poder del Estado.
Pero a ver, aquí hay algo que a mí no me encaja, y supongo que a quien nos escucha tampoco.
A ver.
Si esa ciudadanía era un escudo invencible, una protección casi mágica, ¿por qué Pablo no lo gritó a los cuatro vientos antes de que empezaran a golpearle con las varas? O sea, lo lógico ante una turba y unos lictores a punto de apalearte es gritar «Soy ciudadano romano» para detener el castigo al instante.
Esa es una cuestión estratégica brillante que las fuentes nos ayudan a desvelar. Fíjate, si Pablo hubiera revelado su ciudadanía antes de la paliza, el castigo físico se habría detenido, seguro que sí.
Claro.
Pero la maquinaria burocrática romana habría exigido pruebas fehacientes. ¿Cómo se demostraba la ciudadanía en la antigüedad?
Pues no llevaban un pasaporte en el bolsillo, supongo.
Exacto. A veces se usaban diplomata, que eran unas pequeñas tablillas de bronce. O si no las llevabas, se requerían copias oficiales de los registros de nacimiento que estaban archivados en Roma o en tu ciudad de origen.
Y pedir esos documentos a su ciudad natal, a Tarso, en pleno siglo I, a saber lo que tardaba.
Habría tardado semanas o meses de lenta correspondencia oficial por todo el imperio. Y durante todo ese tiempo, Pablo habría quedado encerrado en prisión preventiva, con los acusadores locales y la turba presionando constantemente a los magistrados.
O sea, una situación de vulnerabilidad total.
Absoluta. Sin embargo, al guardar silencio, al soportar la brutalidad de los golpes y permitir que las autoridades cometieran un error flagrante violando las mismísimas leyes imperiales, la dinámica de poder se invierte por completo.
Les tiende una trampa.
Eso es. Cuando revela su ciudadanía justo después del castigo ilegal, los magistrados quedan totalmente acorralados.
Y los magistrados saben, desde el primer segundo, que Pablo dice la verdad. Porque mentir sobre eso era letal.
¿Completamente letal? Reclamar falsamente la ciudadanía romana era un delito gravísimo de fraude al imperio, castigado con la ejecución. Además, los registros históricos indican que la familia de Pablo probablemente descendía de judíos que fueron llevados a Roma como esclavos por el mismísimo general Pompeyo.
Ah, fíjate.
Sí, y que al ser liberados adquirieron la ciudadanía romana, la cual fue pasando de generación en generación. El propio uso de su cognomen, el apellido romano, Paulus, daba muchísima legitimidad a su estatus.
Ya veo.
Nadie en su sano juicio, y menos frente a las máximas autoridades de una colonia romana, se jugaría la vida faroleando sobre algo que era tan fácilmente comprobable a la larga.
Desde luego. Es una maniobra maestra. Utiliza el error mayúsculo del sistema para proteger a la nueva comunidad que acaba de fundar en la ciudad. Porque el impacto visual de esa mañana tiene que ser digno de una película de Hollywood.
Ya te digo.
Imaginemos a esos magistrados que el día anterior actuaban como reyes absolutos, dueños y señores del ágora, caminando ahora, pálidos, sudando frío y cabizbajos, hacia la oscuridad de la prisión. Tienen que entrar en las celdas y suplicarles, rogar literalmente a los hombres a los que habían ordenado destrozar a palos el día anterior, que por favor que tengan la amabilidad de abandonar la ciudad sin presentar cargos formales contra ellos ante Roma.
Porque perder el estatus de colonia o sus propios cargos públicos habrían sido la ruina financiera y política absoluta para estos magistrados. Quedan completamente humillados.
Totalmente.
Pero a cambio, gracias a este sacrificio de Pablo, la iglesia naciente en Filipos obtiene una especie de seguro de vida a largo plazo.
Claro, ya nadie se va a meter con ellos.
Exacto. Ningún magistrado va a atreverse a tocar a los amigos y simpatizantes de un ciudadano romano al que las propias autoridades han agraviado ilegalmente. Estarían cavando su propia tumba.
El problema es que el viaje de Pablo debe continuar. Dejan atrás Filipos, pero lo hacen con los cuerpos destrozados. Las fuentes señalan que caminan por la vía Egnatia, que, a ver, Era una obra de ingeniería impresionante, una ruta pavimentada y segura de unos 6 metros de ancho que conectaba una parte clave del imperio. Pero caminar decenas de kilómetros por ella con la espalda abierta en carne viva, pasando por ciudades como Anfípolis y Apolonia, es un recordatorio de la dureza física bestial de esta misión, hasta que finalmente llegan a Tesalónica.
Y Tesalónica presenta un reto a una escala muchísimo mayor. O sea, no era una pequeña colonia como Filipos, era una ciudad libre de unos 200.000 habitantes.
Una barbaridad para la época.
Una metrópolis comercial gigante, con una asamblea ciudadana hiperactiva y un profundo orgullo de su independencia bajo el paraguas y la protección de Roma. Allí, curiosamente, el mensaje de Pablo logra un éxito notable, logrando conversiones muy importantes. Destaca especialmente, y esto es muy interesante, la adhesión de numerosas mujeres macedonias de clase alta.
Y ese detalle sobre las mujeres en Macedonia es clave en el contexto histórico, ¿no? No es un dato al azar.
Totalmente clave. En la cultura macedonia, a diferencia de otras regiones del Mediterráneo como Atenas, las mujeres aristocráticas ejercían una enorme influencia social, económica y política.
Tenían mucho poder.
Muchísimo. El ejemplo histórico más famoso es Olimpia, la madre de Alejandro Magno, que básicamente gobernaba en la sombra y manejaba los hilos del poder. Que estas mujeres de élite, con dinero e influencia, respaldaran el nuevo movimiento, dotaba a la comunidad cristiana de un nivel de legitimidad y de recursos formidables.
Pero, como siempre ocurre en la historia, cuando hay disrupción y un grupo minoritario empieza a acumular poder o influencia, el orden establecido contraataca. La pequeña comunidad judía tradicional de la ciudad, viéndose desplazada y perdiendo esa influencia, decide copiar el manual que vimos en Filipos.
Tal cual.
Si no pueden ganar el debate en el terreno teológico, pues van a incendiar las calles. Reclutan a los típicos ociosos, matones y desempleados que siempre merodean por el mercado y forman una turba que provoca disturbios masivos por toda la ciudad de Tesalónica.
Un caos total.
Buscan a los líderes, pero como no encuentran a Pablo, irrumpen en la casa de un hombre llamado Jasón, que los había acogido generosamente, y lo arrastran sin piedad ante las autoridades locales. Y fíjate, aquí el análisis del Dr. Kinner destaca un detalle arqueológico brillante sobre los títulos oficiales que se mencionan.
Sí, sí, es interesantísimo. El texto original menciona que llevan a Jasón entre los politarcas. Durante mucho tiempo, los historiadores dudaron de la exactitud de esta palabra porque, bueno, no aparecía en otros textos clásicos conocidos. Se pensaba que era un error.
Claro, como no había otras fuentes.
Exacto. Sin embargo, la arqueología moderna le dio la razón al texto de una manera contundente. Se han descubierto decenas de inscripciones en piedra en toda la región de Macedonia y especialmente en Tesalónica, que confirman que Politarca era exactamente el título oficial y único que usaban los magistrados en esa región específica.
Es una validación histórica impresionante de los textos.
Lo es.
Pero fijémonos en la acusación que le plantan a Jasón frente a estos politarcas, porque el nivel de peligro sube de forma exponencial respecto a lo que vimos en Filipos. Ya no hablan de costumbres raras o no romanas.
No, no, ahora van a por todas.
Acusan a Jasón de acoger a hombres que contravienen directamente los decretos del César al afirmar que hay otro rey, un rey llamado Jesús.
Y esa, amigo mío, es la línea roja absoluta del Imperio Romano.
El límite de lo tolerable.
Es el delito de lesa majestad, alta traición. En la antigüedad romana, proclamar la llegada de un nuevo gobernante, o incluso que un simple astrólogo predijera signos celestiales de un nuevo rey, se interpretaba legalmente como desear y conspirar activamente para la muerte del emperador en curso.
¡Madre mía!
Roma no bromeaba con esto. En absoluto, era el motivo por el que, de hecho, expulsaban habitualmente a los astrólogos de la capital. La acusación en Tesalónica es ni más ni menos que la misma acusación de sedición política que llevó a la crucifixión en Judea años atrás.
Es la demostración perfecta, creo yo, de cómo una idea, por muy pacífica o puramente espiritual que sea en su origen, siempre va a ser reformulada como una amenaza política y de seguridad nacional por parte de quienes sienten que su control o su status quo está en riesgo.
Absolutamente. Y claro, los politarcas se encuentran de repente en una posición imposible. Son los responsables de mantener el orden y la paz en una ciudad libre.
Una menuda papeleta.
Ya te digo. Si ignoran una denuncia formal y pública de traición contra el César, Roma puede enterarse, quitarles de un plumazo su preciado estatus de independencia y enviar a las legiones a poner orden.
y a rodar cabezas.
Literalmente. Pero por otro lado, si ejecutan a alguien precipitadamente, sin pruebas claras de una rebelión armada, y en medio del caos del mercado, pueden provocar un baño de sangre interno y una revuelta ciudadana. Necesitan apagar el fuego de inmediato.
Y optan por una solución burocrática que aísla el problema, que corta por lo sano. Las fuentes dicen que obligan a Jasón a pagar una fianza para mantener la paz. A ver, para quien escucha esto hoy, en pleno siglo XXI, la palabra fianza suena a un juez moderno, un abogado, un trámite y una transferencia bancaria rápida, ¿verdad?
Sí, parece algo rutinario.
Pero, ¿cómo funcionaba exactamente este mecanismo legal en la Macedonia del siglo I? ¿Estamos hablando de dejar, no sé, un par de bolsas de oro sobre una mesa del ágora?
Bueno, era mucho más complejo y vinculante que eso. Funcionaba como una garantía personal, legal y financiera inmensa. Jasón, como ciudadano anfitrión de estos extranjeros, tuvo que depositar una suma de riqueza considerable.
Todo su patrimonio, casi.
Ya fuera en metálico, poniendo propiedades como aval, o consiguiendo a otros aristócratas como avalistas. Y con eso se comprometía formalmente, ante los politarcas, a que no habría más disturbios, ya que los agitadores, es decir, Pablo y su equipo, abandonarían Tesalónica de inmediato, y lo más importante, no volverían.
¡Qué presión!
Imagínate. Si Pablo regresaba a la ciudad y se producía el más mínimo altercado en el mercado, la garantía económica se ejecutaría al instante, y Jasón sería arrestado y muy probablemente ejecutado por complicidad en alta traición.
Es un bloqueo absoluto, una jugada legal perfecta. Obliga a Pablo a marcharse de la ciudad a escondidas en medio de la noche para no condenar a muerte a la persona que de buena fe le abrió las puertas de su casa.
Y esto explica perfectamente por qué en los textos posteriores Pablo expresa una grandísima frustración sobre no poder volver a visitar a sus amigos en Tesalónica.
Sí.
Utiliza una frase muy famosa quejándose de que Satanás nos lo impidió.
¡Ah, fíjate!
Claro, con este contexto entendemos que no se trataba de una especie de fuerza mística o un demonio bloqueando el camino físico en la carretera.
Era burocracia.
Exacto, era una maquinaria burocrática y legal. Una fianza restrictiva que ponía la vida de su anfitrión directamente en la guillotina si él se atreviera a cruzar las puertas de la ciudad de nuevo.
Qué interesante. Al repasar toda esta investigación, a mí me queda clarísimo que estos capítulos van muchísimo más allá de un relato de fe o de religión. Son un verdadero tratado, un manual de operaciones prácticos sobre cómo navegar por infraestructuras legales hostiles.
Así es.
Nos enseñan cómo entender la xenofobia como una herramienta muy útil para las élites económicas y cómo enfrentar, bueno, el uso armado de la burocracia estatal contra las nuevas ideas.
Es una lección de historia que sinceramente resuena profundamente hoy en día.
Totalmente.
Cualquier individuo o grupo de personas que intente introducir un nuevo paradigma y que este paradigma suponga una amenaza real para un sector ya establecido, me da igual que hablemos de innovación tecnológica, de monopolios en la economía o de derechos sociales, se va a enfrentar a tácticas idénticas a estas.
¿Idénticas? ¿Sí?
Raramente se atacará la idea de frente con argumentos lógicos en un debate justo. Lo que harán será utilizar las reglas no escritas, apelarán al miedo irracional del público a lo desconocido y retorcerán el sistema legal al máximo para agotar y expulsar al mensajero.
Por eso, comprender la arquitectura de las leyes en las que uno opera y saber cuál es el instante estratégico y preciso para jugar tu carta de la ciudadanía romana, digamos, lo es absolutamente todo.
Es la diferencia entre sobrevivir o ser aplastado por el sistema.
Sin duda. Pero bueno, antes de cerrar nuestra exploración de hoy, hay una última reflexión que se desprende de las fuentes y que casi nunca suele acaparar la atención. Hemos estado analizando la brillante táctica de los protagonistas, cómo esquivaron la muerte usando el propio sistema imperial contra sí mismo.
Sí, como unos estrategas geniales.
Sin embargo, ¿qué pasa con los que no pueden irse a la siguiente ciudad?
Esa es una gran pregunta.
Cuando los disturbios terminan, los magistrados vuelven a la comodidad de sus despachos y los líderes revolucionarios escapan, amparados por la noche, para seguir su misión en otra parte. El que se levanta a la mañana siguiente, el que ha vaciado todo su patrimonio para pagar la fianza y el que asume el riesgo continuo y agobiante de la vigilancia imperial, es Jasón.
El ciudadano local.
Exacto. Para que las grandes disrupciones cambien el mundo, para que las ideas revolucionarias sobrevivan a la persecución sistemática del poder, siempre se requiere de un ciudadano local. alguien cuyo nombre apenas se pronuncia o se recuerda, pero que está ahí, asumiendo el coste real en la sombra y manteniendo, pase lo que pase, las puertas de su casa abiertas.
Es una figura indispensable. Sin el apoyo logístico y el riesgo personal de esa gente, ninguna revolución triunfaría jamás.
Así que, para la audiencia, para quien nos escucha, la pregunta final para analizar en nuestra sociedad actual es esta. En las revoluciones silenciosas y en los cambios de paradigma de nuestra era moderna, ¿quiénes son los verdaderos Jasones que asumen el riesgo mientras los grandes líderes cambian de escenario?
¡Qué gran punto para reflexionar!
Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos vemos en la próxima exploración.